Si tienes una forma de leer las escrituras conmigo, una Biblia o un celular, les invito que me acompañen en el libro de Génesis al capítulo 37. Génesis 37, y vamos a estar leyendo todo este capítulo. Y si sientes que has sido aventado en un medio de una serie, porque todos estamos en la misma barca. Aquí estamos, vamos a empezar aquí en Génesis 37 y saltar algunas semanas. Mientras yo no estoy aquí, y a través del mes de agosto vamos a estar viendo diferentes aspectos de la vida de Josué desde el fin del libro de Génesis. Así que déjanos leer juntos desde el capítulo 37 de Génesis. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la generación de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: Os ruego que escucháis ese sueño que he tenido. Aquí estamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaba hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿Acaso reinarás sobre nosotros, o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendrán a inclinarnos hacia el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: Iré. Entonces Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme entonces noticias sobre ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontraba, y el hombre le preguntaba, diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. El hermano respondió: Se han ido de aquí, pues yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, y se dijeron unos a otros: Aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matámoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo devoró de sus manos. Dijo: No le quites la vida. Rubén les dijo: Además, no derramáis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Eso dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, y la túnica de muchos colores llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos, miraron aquí una caravana de ismaelitas. Venían de Galaad con sus camellos, cargada de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganaremos con matar a nuestros hermanos y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes medianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo, depositaron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, aquí José no estaba en el pozo, entonces rascó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está ahí, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrio y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Y él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera la ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rascó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los medianitas le vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pues yo creo que si distribuimos una encuesta esta mañana, yo les pido que escriban uno de sus historias bíblicas favoritas, que a lo mejor esta historia y la historia más amplia de José estaría en la lista de muchos de ustedes. Y es una historia que desde hace mucho ha sido reconocido de ser lleno de interés, mucho de drama. Es el tipo de historia que tiene, que no solamente ha sido interesante a estudiantes de Biblia, sino también al público más amplio. Pues claro, muchos de ustedes conocerán a la música de la canción de Andrew Lloyd Webber, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. A lo mejor muchos de ustedes no conocieron antes de eso, hace 100 años, Thomas Mann hizo esa historia como para escribir una novela de 3 volúmenes sobre la vida de José. Y claro, reconocemos que es el lado del interés humano de la historia, ¿no? Es muy obvio, es el tipo de historia que niños y niñas muy jóvenes aún pueden escuchar y entender. Pero entre más que leemos esa historia, nos damos cuenta que hay mucho más ahí. Y lo que llegamos a descubrir es que la parte más importante es, claro, la parte de lo que muchos no alcanzan a encontrar, la parte que nos muestra lo que Dios está haciendo en el trasfondo. Y así que vamos a tener esa serie pequeña de 5 o 6 partes. Y si quisieras un título de toda serie, puedes llamarlo Atrás del escenario, qué es lo que está haciendo Dios, de una forma invisible, casi imperceptible, atrás del obvio, atrás de lo que podemos ver con nuestros ojos, qué es lo que está haciendo el Señor en el trasfondo. En otras palabras, es un drama teológico, no solamente un drama normal, sino uno que habla de Dios y cómo obra Dios en el mundo, y en particular cómo obra Dios con su pueblo. Lo que descubrimos muy rápidamente cuando leemos esa historia es no solamente algo de interés histórico o interés humano, sino es una historia de nosotros, es una historia de cómo Dios obra en nuestras vidas. Así que hay dos niveles que quiero que pensemos mientras estamos leyendo a través de esos capítulos. Hay un nivel personal, es una familia igual como la familia tuya y la mía, de una forma dolorosa a veces, ¿no? Pero también es la iglesia, es el pueblo primitivo, temprano de Dios, y Dios prometió prosperarlos y conservarlos, protegerlos, darles un salvador, y vamos a ver en el camino cómo lo hace Dios. Y luego hay dos niveles en cuanto a José mismo. Es un joven, hombre joven, que va a encontrarse en un lugar muy difícil próximamente, y también es dado a Dios ser un salvador, ser uno que rescata, salvador minúsculo. Salvador. Así que déjanos ver nuestro capítulo aquí hoy, Génesis 37. Hay dos cosas grandes que quiero que salgan de aquí, con de este pasaje. El primero es esto: vemos una familia en problemas. Vemos a una familia en problemas. Y siente que a veces nos deja aquí en el medio de un día en la vida de la familia de Jacob. No nos empieza aquí en el principio de las cosas, no, sino en el medio más o menos. Y si lees antes del capítulo 37, te vas a dar cuenta de que hay más ahí. Y sin embargo, mientras llegamos a 37, es un nuevo capítulo en el libro de Génesis. Y dices, pues claro, es nuevo capítulo 37. Pero lo que quiero decir con eso es, Moisés, si hubiera elegido Moisés, si hubiera escogido los números de los capítulos de Génesis, hubieran sido 11 capítulos, introducción al capítulo 1, y luego hubiera sido 10 capítulos después de eso, porque después, al principio de cada una de esas 10 secciones, hay una frase: esta es la generación de, o esta es la historia de, o a lo mejor, este es el linaje de. Y es así, es como Moisés divide su libro, así es como él aplica capítulos a su historia. Así que tenemos un capítulo nuevo en el libro de Génesis, y en realidad lo que encontramos aquí es mucho conflicto y problemas. Hay dificultad desde el principio, y eso empieza con el padre, empieza con Jacob. Leemos aquí que él ha escogido mostrar favoritismo, tener un favorito, un hijo favorito, José, el hijo de su vejez, el hijo que vendría penúltimo. Benjamín viene más adelante, pero el que vino en un momento decisivo en su propia historia, cuando él decidió dejar a Labán y regresar a su país natal. Y a lo mejor nos pensamos nosotros mismos, si sabes la historia de Jacob muy bien, Jacob, ¿no sabes mejor? ¿No sabes mejor, Jacob? Después de todo, tú fuiste el víctima de favoritismo, ¿no? Su padre Isaac hace eso, ¿no? Recuerden la historia de Jacob y Esau. Isaac tuvo su favorito, Esau, y buscaba bendecirlo a él. Y Rebeca tuvo su favorito Jacob, y todo la dificultad del problema que tuvo, que resultó de eso en su vida diaria. Sin embargo, Jacob decide seguir el mismo camino. Y a lo mejor nosotros pensamos, pues parece muy, muy raro, ¿no? ¿Cómo llega a este punto? Pero tú y yo hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros empezamos diciendo, yo no voy a repetir los pecados de mis padres. Y luego repetimos los pecados de nuestros padres. Un día levantamos la vista y decimos, ese suena igual como mi padre. Ese suena igual como mi madre. Y a lo mejor son personas maravillosas y piadosas. Puedes ver sus fallos y intentar evitarlos. Pero nosotros igual resultamos haciendo la misma cosa. Me recuerda a mí algo como, ¿sabes? Como tenemos en nuestras casas el muguero, el desastre que no nos molesta, que nos molesta, y que las cosas que no nos molesta, esos problemas o dificultades son de otras personas que les molesta, pero no observamos, no podemos ver nuestros propios errores o sociedad, ¿no? Sin duda Jacob hubiera podido enumerar los pecados de sus hijos o de sus esposas, pero no pudo ver sus propios pecados y dificultades, ¿no? Y muestra ese favoritismo, pues ¿quién hubiera pensado que el favoritismo, algo así, hubiera resultado en tanta destrucción? Pero sin embargo aquí estamos. Y claro, los hermanos responden, ¿no?, a este favoritismo. ¿Y cómo responden? Ellos odian a su hermano. Odian a José. Y esa es la palabra clave de primera mitad de nuestro capítulo, lo odiaban. Y versículo 5 dice, lo odiaron aún más. Y luego versículo 8, y lo odiaron aún más. Y claro, ellos son responsables de sus propias acciones, sus propias respuestas, pero claro, sus respuestas están respondiendo al pecado que ven en su padre y nos recuerda a nosotros de cuánta influencia nosotros tenemos como padres para el bien y para el mal en nuestra propia familia, ¿no? Y leemos aquí sobre Rubén y fue primogénito y él tenía ese título de liderazgo y no, pero no lo puso muy bien, no lo hizo muy bien, ¿no? Y sabemos de capítulos anteriores que había acostado con una de sus concubinas de su padre, probablemente no como un asunto de lujuria, sino de una forma de como que quitar la autoridad de su padre y llegar a ser como más, tener un puesto de liderazgo en la familia. Y ahora encontramos a Rubén. Si pensabas bien de Rubén, no debes pensar bien de Rubén. Pues pensando que está salvando a José, no. ¿Por qué está salvando a José? Quiere salvarlo para ganar el favor con su padre, con su padre nuevamente, porque su padre sabe lo que hizo. Así que esa es una forma de negociar o manipular, intentando ganar de nuevo el favor de su padre. Y al otro lado de él, su joven Judá, que fue el verdadero líder. ¿Y qué líder es él? Frío, calculado. Y él básicamente dice, pues yo no quiero la culpa de matar a José yo mismo, así que lo vendemos en la esclavitud, ya se va a morir ahí y además nos da un poco de dinero. Es una imagen feo, ¿verdad? Es una imagen feo. Ellos odian. Y luego, segunda mitad del capítulo, la palabra que vemos una y otra vez es matar y sangre. Familia. Y todo eso nos recuerda a nosotros. Yo creo que significa recordarnos de Caín y Abel. La palabra que se usa matar es una palabra que no se ha usado desde capítulo 4 de Génesis, de Caín matando a su hijo Abel, digo su hermano Abel. Es el mismo tipo de cosas, mismo tipo de cosas. Y Moisés, que escribió ese libro, nos está haciendo es que debemos verse desde este punto espiritual, perspectiva espiritual. No simplemente que esos hombres no se caen bien entre sí, sino hay un componente espiritual, hay algo que está sucediendo que Dios prometió que iba a suceder entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, entre ellos quienes odian a Dios y los quienes aman a Dios, que va a haber conflicto y hostilidad de la semilla de serpiente contra la semilla de la mujer. Y estos hermanos, quienes todavía no realmente conocen a Dios, están viviendo en esta vida de hostilidad contra Dios y contra José y Jacob también. Entonces, ¿por qué digo odio hacia Dios? Pues es a causa de esos sueños, esos dos sueños que tuvo José. Y vamos a hablar más de eso adelante. Pero los hermanos de repente entienden el significado de esos sueños. Ahora, si yo me bajo la mesa de desayuno en la mañana y digo a mi familia sobre lo que soñé anoche, ellos a lo mejor van a acercarse un poco, pero no tanto. ¿Sabes? A veces todos nosotros tenemos sueños raros, ¿no? Pero la mayor tiempo ni vale el tiempo mencionar. Pero los hermanos, si den cuenta, ellos conocían el pasado de la familia, como Dios había hablado a Isaac, y como Dios había hablado a su propio padre Jacob, y como Dios había hablado a su bisabuelo Abraham, ellos sabían cómo iban las cosas, que Dios estaba hablando a su familia, que Dios estaba revelando algo de sus propósitos a ellos, y ellos estaban contra ellos de eso. No quisieron tenerlo, escucharlo, porque iba a desafiar o frenar sus expectativas y sus planes y todo lo que soñaban ellos. Así que eso es lo que estaba sucediendo. Y ahora, en este momento, debes a lo mejor decir, pues, ¿qué tal de José? Él es un hombre un poco feo, ¿no? ¿Por qué merece todo eso? Sin duda, José era un pecador. Sin duda había pecado en la forma que él interactuaba con sus hermanos, ¿verdad? Y ninguno de nosotros queremos ser uno que siempre está contando. No queremos ser informante. Todos nos enseñaban que los que dicen secretos de demás personas reciben abuso, ¿no? Como me dijo alguien de Detroit, que como que los que cuentan, los que informan a los demás acaban muertos, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo aquí. Pues parece más probable que Jacob ha puesto a José en un lugar de responsabilidad, ¿verdad? Este abrigo túnica que se está poniendo, probablemente un ornamento sería mejor de esa túnica colorado. La única forma, el único lugar en el Testamento Antiguo, Antiguo Testamento, es que se usa esa palabra, viene de un príncipe, así que es algo muy especial, una túnica muy especial. Como puedes imaginar, tomas todos tus niños, los demás niños, llevas a Goodwill y luego llevas a tu favorito a una tienda en el centro, ¿no? Que es muy caro, pero hay algo más ahí. Hay una autoridad que le está dando aquí a José, su padre. Y José, yo no creo que solamente decide reportar sobre sus hermanos, porque la misma cosa sucede de nuevo en versículo 14 en nuestra traducción. Lo esconde eso un poco. Versículo 14 dice: entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Este fue su trabajo, es lo que le dio a hacer, parte de su responsabilidad dada por su padre, que le había llegado como favorito, a lo mejor más confiable, de sus hijos, de los hijos de Jacob. Y así que hay todo esto, todo eso que está sucediendo aquí, ¿no? Ese pecado preocupante, y nos recuerda a nosotros que el pecado siempre está metiéndose más profundamente en nuestras vidas, y el pecado siempre está causando más y más dificultad y problemas con nosotros y los a nuestro alrededor. Y si subestimas cuánta calamidad pueden causar tus pecados, entonces te estás preparando para una caída grande. Como Martin Lutero, quien describió el pecado así, dice: el pecado nos hace atacar a nosotros mismos. Nos hace como que atacar a nosotros mismos para que usemos aún nuestros mejores para nosotros mismos. Y Lutero dijo, si fuera posible, usaríamos aún Dios mismo para nuestros propios propósitos. Eso es lo que hace el pecado. Y luego vemos algo de ese tipo de como que problemas de rebote cuando llegamos al fin del capítulo y cuando ha sucedido pecado y José es vendido y los hermanos regresan con su cuento. Y aquí está Jacob, quien como joven fue tan dotado con engañar. Ahora él está engañado por sus hijos. Este pecado generacional, los resultados generacionales de pecado. Y si todo esto es muy incómodo para ustedes, no están solos. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias trate con nuestras propias tentaciones generacionales y pecados generaciones y las dificultades que lo acompañan, todo esto, ¿no? Que le muestran a sí mismo en todo tipo, toda forma diferente, que muestra su fruto feo de diferentes formas. Y para regresar al versículo 2, es como si Moisés quisiera que pensemos un momento: esto es la linaje de Jacob, este es lo que como parece, como se ve el linaje de Jacob, es donde lo encontramos aquí en el principio de la historia. Aquí es donde encontramos cada familia en el principio de la historia. Lo encontramos en un lugar de pecado, de destrucción, que deja sus raíces a través de todas nuestras vidas y produce todo tipo de cosas feas para con nosotros. Este es el linaje de Jacob. Eso es lo que la gente de Dios, ¿cómo se ve? Sin, no importar, eso es lo que está en el mundo. Eso es como parece, como es la familia de Jacob. Y hermanos y hermanas, si ese fue el fin de la historia, si ese fue lo único que había, entonces nosotros salimos de aquí llenos de tristeza y remordimiento y un sentido de perdición. Eso es lo único que hay. Si ese es el fin de la historia, eso es lo único que tenemos nosotros. El pecado contra Dios, pecar contra Dios, pecar con uno contra el otro y seguir pecando desde peor, desde mal a peor. Pero eso no es lo único que hay en la historia, ¿no? Porque no solamente vemos a una familia turbado, pero vemos a una familia que Dios no ha abandonado. Dios no ha abandonado a esta familia. Dios está obrando. Y Moisés hace algo aquí que encontramos en las escrituras a veces. A vez en cuando es un mecanismo que hacen las escrituras de observar, notar la presencia de Dios o su ausencia. Lo que quiero decir con ausencia es que nunca se menciona Dios por su ausencia aquí, nunca por su presencia, nunca hablan directamente de Dios aquí. Lo más cerca que tenemos de la involucración de Dios en una forma obvia son esos dos sueños, y vamos a hablar de esos en unos momentos. Pero Dios está obrando en medio de esta familia, Dios está obrando en esta historia, y quiero mencionar cuatro formas que vemos a Dios obrando aquí e intentando aplicar a nuestra propia vida o situación. Cuatro formas que vemos Él trabajando. Vemos que está trabajando a través de su revelación. Se está revelando a sí mismo. Esos dos sueños no son el producto de José, de su imaginación. Son Dios, su revelación de algo del futuro a José y a su familia. Y eso nos lleva a poder contestar otra pregunta. A lo mejor que está aquí. ¿No fue José siendo un poco arrogante al hablar de esos sueños a sus hermanos, sabiendo que ellos no iban a gustar lo que dijo? Pues José se da cuenta que es de Dios y es obligado a hablar. José está hablando como profeta y hubiera sido error no compartir lo que dijo. Ahora tiene 17 años. ¿Fue pecado en la forma que compartió? No sabemos, pero probablemente. Pero tenía razón a hablar esas palabras de Dios. Fue su obligación hacerlo. Así que aquí está una palabra del Señor. Y eso es algo muy normal, muy típico, ¿no? Es una palabra de buenas nuevas. Pero recibida como palabra mala. Malas noticias. Son buenas nuevas porque lo que dice es que si lo sabes o no, tú vas a necesitar un salvador. Y ni sabes cuánto vas a necesitar un salvador, pero yo te voy a proporcionar un salvador y voy a proporcionarlo desde un origen menos pensado. Va a ser tu hermano pequeño, tu hermano molestador, José. Tú no te vas a dar cuenta de que lo necesitas, pero vas a necesitarlo y voy a proporcionar a través de mi gracia ese tipo de provisión de un salvador. Así que ese sueño habla de su salvación para con ellos, su ayuda a ellos, su provisión a ellos, habla de su soberanidad. Yo estoy escogiendo el más joven, el hermano más chico, y he sido escogido. Otra vez hay reacción contra esto, pero son buenas nuevas, es para su beneficio, es para hacerles una bendición. Así que ellos tienen la revelación y diríamos en nuestros propios términos, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios está delante de nosotros en las páginas de las Escrituras y siempre está cerca de Él. Tan solo que su palabra está cerca de nosotros, Dios está cerca a nosotros. Si tenemos oídos para escuchar, si tenemos ojos para leer y recibir lo que vemos, ¿no? Si lo tienes, Dios está cerca a ti, sin importar que mala sea la situación. Dios está obrando a través de su revelación. Y vemos también, número dos, que Dios está obrando a través del ejemplo piadoso de José. Está obrando a través de su ejemplo piadoso. Y claro, José es joven y inmaduro, pero hay una fidelidad en cuanto a él, ¿no? ¿Qué harías tú? A lo mejor algunos de ustedes tienen hermanos y hermanas más grandes y como joven, ¿qué hubieras hecho si tus hermanos te odiaban? Pero tu padre te dijo, ve a checarlos y regrésame noticias de ellos. José dijo, aquí estoy yo. Aquí estoy y lo que sigue es una imagen verdadera de fidelidad. Él resulta viajando unos 60 millas buscando a sus hermanos. Más de 60 millas los busca, no los encuentra donde deben estar, pero sigue buscándolos hasta por fin encontrarlos. David Searle es un comentarista sobre esta porción de las Escrituras y dice cuando fue niño recordaba esa historia cuando sus padres le preguntaban hacer algo que fue difícil, que no quiso hacer. Recordaba la historia de José y dijo, José fue un testimonio a mí de lo que Dios requería de mí. Así que aquí está en esa familia, aun cuando Jacob, el líder, un hombre que conocía a Dios, fue tantas veces no viendo las cosas, no comprendiendo las cosas como lo viera. Aquí está su niño más chico haciéndole un ejemplo y los hermanos están perdidos en este punto. Aquí está un ejemplo piadoso para ellos y otra vez podemos decirnos a nosotros mismos qué ejemplos piadosos tengo a mi alrededor. Y el hecho de que lo tomamos por sentado es algo increíble, ¿no? Que hay tantas personas piadosas en nuestras vidas quienes nos están apuntando hacia Cristo, quienes son testigos de Dios, testigos de quién es Dios, de lo que Dios requiere de nosotros, testigos del tipo de vida que podemos tener mientras nosotros llegamos a conocer a Cristo. Aquí está un ejemplo piadoso y todo está en la cara de dificultad. Cuando el versículo 14 dice, por favor, vete, ve ahora y mira cómo están tus hermanos. La palabra que se usa aquí en el original es shalom. Checa si hay paz con tus hermanos y paz con el rebaño. Y José hubiera sabido que no hay paz con sus hermanos. Misma palabra que se usa aquí a fin de capítulo 4. Ellos no podían hablar shalom a él, no podían hablar de paz. Estaban en guerra contra su hermano. Pero José, sabiendo que él hace lo que es llamado a hacer, en muchas formas es increíble. Así que Dios está obrando a través de su revelación, está obrando en ese ejemplo piadoso y está obrando a través de su buen plan. Ahora, eso es donde llega a ser muy fascinante hablar y pensar en esta historia. Y claro, ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? Pero hay unos detalles aquí que son mencionados y a lo mejor pensamos, ¿por qué se menciona esta cosa? Pues, por ejemplo, hay mucho que no nos dice, hay mucho que nos gustaría conocer, saber, que no sabemos, pero aquí, sin embargo, hay mención del hecho de que José fue a Siquem y no puede encontrar a sus hermanos. Hay tinta usada que nos cuenta que está andando por el campo, ¿no? Ahora, la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad, pero los que conocen al campo más, tú vas caminando en un campo, ¿no? La mayor tiempo no vas a encontrar nadie para quien hablar ahí en el campo. Pero ahí está él buscando y aquí está un hombre. Un hombre dispuesto a ayudarlo, un hombre que a lo mejor por casualidad, digamos, ¿no? Estaba cerca, lo más cerca a sus hermanos para huir donde iban sus hermanos, ¿no? Si sabes, si estás buscando, si estás hablando de la probabilidad no es bueno, tan bueno que sucediera eso así, ¿no? Pero sí sucedió y estamos hablando de esa historia, ¿no? Y a causa de su demora en no saber dónde estaban sus hermanos y desviándose, buscando los arma el tiempo para que Josué estaría en ese pozo al momento exacto en que pasaron los ismaelitas, ¿no? Y que los ismaelitas pasaran no regresando de Egipto, sino yendo hacia Egipto, armando el escenario, ese escenario de dominos, ¿no? Efecto de mariposa, en que Josué se acaba en Egipto y que va a tener las experiencias y ser elevado a la mano derecha de Faraón, en que puede llegar a ser salvador de su pueblo en tiempo de hambruna. Y sin alguno de esos pasos, todo el plan en términos humanos se cae al piso, ¿no? Pero aquí está la providencia de Dios, el gobernando sobre todas las cosas. Aquí es donde se muestra, ¿no? Y vamos a ver muchos más ejemplos de eso más adelante, pero ¿por qué es importante para con nosotros? Porque esas providencias no son fáciles, ¿verdad? Dios va a estar obrando en la vida de José, pero va a haber mucho sufrimiento. Dios va a estar obrando en la vida de Jacob, pero va a haber mucho sufrimiento. Y para que tú sepas y que en medio de tu propio sufrimiento, que Dios no tiene error. No tiene error en la forma que nos guíe. Yo escuché a un predicador decirlo de tal forma. Dice, sabes que si estás bajo el cuchillo, si estás teniendo cirugía, si el cirujano hace un buen corte o mal corte, te va a doler de todos modos. Pero estás feliz, ¿no? Saber que el cirujano sabe lo que hace el corte, si va a ser doloroso, entonces es buen corte. Y con Dios, sus cortes, sus incisiones son siempre correctos, buenos. Siempre son buenos. Así que mucho del resto de la historia será todas diferentes personas, los hermanos Jacob, aún José, aprendiendo a descansar en estos cortes que hace Dios. Es el trabajo que él está haciendo muy profundamente, buscando muy profundamente, arreglando cosas y quitando lo malo, incorrecto y pecaminoso y haciendo derecho, recto, lo chueco. Cada corte es el corte correcto. Tiene un buen plan. Y luego él está últimamente, está obrando por apuntarnos a Cristo. Está apuntando hacia el Salvador con mayúscula. Y claro, generaciones de cristianos han leído esa historia de José, han visto la sombra de Cristo ahí, ¿no? Y aún en el lenguaje que se usa aquí en este capítulo vemos tan claramente Moisés hubiera estado sonriendo, ¿no? Mientras escribió capítulo 8, versículo 8 más bien. Y sus hermanos dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñarás sobre nosotros? Y claro, recordando su propia experiencia como el rescatador del pueblo de Israel en Egipto. y que él escucha más adelante la gente: ¿quién te hizo a ti príncipe y juez sobre nosotros? Y luego, en cambio, José y Moisés, hablando de lo que sucedió con Jesús más adelante, en día de los días de Jesús, diciendo: no queremos como nuestro rey Pilato diciendo, no, aquí está el hombre, aquí está el rey de los judíos. Y conspirando a matarlo, los judíos le quitan su vestimento, y lo quieren matar. Y igual, y aún está vendido por 20 piezas de plata. Y de todas formas que José nos está probando para el Salvador principal. Entonces, ¿qué es la conexión? Pues hay muchas, pero una de esas es: él no es el Salvador que esperábamos. Y aparte de la gracia de Dios, es el tipo de Salvador que no queremos. No queremos nada que ver con él. Porque ese tipo de Salvador requiere que nos humillemos y nos vaciemos y nos entregamos a él y dejamos al lado cualquier tipo de sentido. Ah, yo soy buena persona, puedo estar bien con Dios, dándonos cuenta de que somos horribles desde afuera y desde dentro, dándonos cuenta de que hay mucho que tenemos en común con los hermanos. Y dándonos cuenta de que hay arrepentimiento que es necesario y que nosotros tenemos que confiar, pero no entender, no ver que Dios va a cambiar nuestras perspectivas y llamarnos a hacer cosas que no estamos cómodos a hacer, y nos va a poner de cabeza nuestra vida fácil y cómoda, esperando mucho más en nosotros y cosas muy diferentes en nosotros. Y sucede cada día en cosas inesperadas, si algo sucede y luego hay una reacción natural de nuestras entrañas que tenemos, pero no es la respuesta que quiere Cristo para con nosotros. Pero pueden ver que Dios está escogiendo aquí, Dios está decidiendo obrar en una familia que está llena de pecado, celos, favoritismo, engaño, odio y todo lo demás. Dios dice: ese es ese pueblo que voy a mostrar, a quien voy a mostrar mi gracia. Ese es lo que es, ¿no? Es gracia. Él dice: ese es el pueblo a quien voy a cambiar, voy a transformarlos. No va a ser la misma gente como antes, voy a restaurarse a yo mismo, voy a restaurarse uno al otro, voy a arreglar lo chueco. Pero es un camino largo, es un camino largo estos capítulos, no muchos años. Así, ¿qué haces hoy? Voy a confiar en él hoy. Voy a inclinarme hacia Cristo hoy. Voy a escoger su camino hoy. Voy a descansar en su gracia hoy. ¿Mi camino o el camino de Dios? Mi camino a lo mejor empieza bien, parece bien, pero su fin es la ruina. Pero el camino de Dios, por el duro y difícil que sea, es el camino que nos muestra a Cristo. Mientras nos aferramos a nuestro Salvador, el Salvador que Dios nos da, Él obra a nosotros una vida y nos hace a nosotros verdaderamente felices, una familia feliz, pueblo feliz, porque están contentos en Cristo. Nada que ellos han hecho. Es el tipo de familia que cuando lo ves ahí afuera, dices: pues tienes una familia tan bonita, tan feliz. Y él rápidamente dice: es a causa del Señor. Que sea que sea igual con nosotros, cada uno de nosotros hoy. Déjenos orar, ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Dios lleno de gracia, te damos gracias por la forma en que tú has tumbado nuestras expectativas y has frustrado las esperanzas que empezamos aquí en la vida, y lo haces, oh Dios nuestro, para desviarnos de un camino que solamente resulta en la muerte, la destrucción, que tú en cambio nos das tu palabra, nos das tu Salvador, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Lo tan difícil que puede ser, nuestro Dios, te damos gracias que el nuevo camino es el camino de felicidad y de vida, es el camino de tu gracia. Así, Señor, pedimos que nos ayudes a nosotros a regocijarnos en Cristo, regocijarnos en tu bondad y encontrar refugio en ti de toda nuestra dificultad y todo nuestro pecado. Lo pedimos en el nombre fuerte de Jesús. Amén.